Lo que estamos escuchando es Fernando Santullo, lo digo correctamente el nombre porque es de origen italiano, es Amargo Letargo, un tema que le pertenece en coautoría con Peralta. Y yo tengo al tocayo Santullo por acá, a quien estoy conociendo y tomando contacto personalmente con él y también con su música, ya que es un uruguayo, mejor dicho, es un nacido en Uruguay, pero es un ciudadano del mundo, a raíz de haber tenido también que seguir a los padres en el exilio, seguramente. México primero, el destino de muchos músicos uruguayos, de La Camerata, por ejemplo, la recuerdo. Y luego, vuelta a Montevideo, entre ese pasaje de ida y vuelta que se juntan la gente de Bajo Fondo, con Campodónico, y empiezan las producciones. Tuvo también un pasaje por el rock fuerte con Peyote, es uno de los integrantes de Peyote. ¿Era cuando era el Peyote Asesino?
Sí, efectivamente.
¿Cómo andas, Fernando?
Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pero esto va a salir de noche. Estamos haciendo las producciones para el programa de primero. No te preocupes, para el programa de primero de mayo, para poder estar con la gente, con los cocafeteros.
Es verdad.
Bienvenido. ¿Estás con una patita acá? ¿Estás con una patita afuera? ¿Cómo es el tema?
No, en realidad yo vivo en Barcelona ya desde hace unos años. Lo que pasa es que la música me termina trayendo siempre a Uruguay, ¿no? O sea, no solo el disco tiene un montón de referencias, mi último disco tiene un montón de referencias a la música rioplatense, sino que además el disco fue editado en Argentina y en Uruguay, entonces un par de veces por año vengo y hago algunas fechas por acá, y aparte acá está toda mi familia, mis amigos, o sea, culturalmente, digamos...
¿Toda la familia volvió después de aquel exilio de México?
Todos, bueno, mi hermana se quedó en México, pero ahora también está acá. Mi hermano nació en México, pero volvió. Yo también estuve un montón de años acá, y ahora hace unos años que me fui para Barcelona por motivos no familiares. Fui a estudiar y me quedé allá.
¿Sí? ¿Qué fuiste a estudiar?
Fui a hacer un máster en periodismo, justamente, en la Universidad de Barcelona. Era por un año, pero una vez que estaba ahí, me surgió trabajo como periodista y me fui quedando.
¿Acá estuviste vinculado...?
¿Como periodista?
Sí.
Acá laburé en La República, laburé en Posdata.
Siempre en la parte cultural.
Sí, bueno, en La República también trabajé en sociedad. Porque aparte yo soy sociólogo, estudié sociología. Entonces trabajé un tiempo en sociedad. Después me fui focalizando. Te diría que los últimos 10 años que fui periodista fui sobre todo en música,
inclusive, ¿no? Leí por ahí, preparando este encuentro contigo, que habías elegido dos carreras que no te movían mucho la cosa, que no eran vocacionales.
Sí, no.
¿Cómo es eso? Y hoy estás ahora...
Haciendo otra cosa que no tiene nada que ver tampoco, ni con las carreras que hice tampoco. Yo arranqué a estudiar economía con la convicción adolescente de que era otra cosa. Y después, una vez que empecé la carrera, me di cuenta de que me superaba todo el aspecto matemático del asunto.
Sí,
yo venía con la idea.
¿Vos entraste con la onda de arreglar el mundo?
Yo venía con la idea un poco eso, pero venía un poco con la idea de, yo estudié economía en el liceo en México. Yo hice el liceo en México, entonces allá lo que nos enseñaban sobre todo era economía política, y era todo teoría, y era todo muy lindo y todo muy de arreglar el mundo. Y después, cuando te enfrentabas con la economía real, por lo menos en la facultad, era otra cosa totalmente distinta. Y después empecé en la lista de sistemas, hice un año y también, cuando mis programas no hacían nada de lo que tenía que hacer, me di cuenta de que no era lo mío. Y así fue como terminé en sociología, que la hice despacio, pero la hice...
¿Y la terminaste?
Sí, esa la terminé, sí.
O sea que sociología era mucho más el palo, digamos, de aquella cosa...
De arreglar el mundo.
Humana, digamos, ¿no?
Sí, tenía mucho más que ver.
Y de eso sí se terminaste, dijiste, bueno, está, por ahí anda la base, digamos, del tipo que quiere crecer. ¿Y el periodismo cómo empezó entonces?
Y porque cuando a mitad de la carrera tenía que ponerme a trabajar en algo, y en aquel entonces parecía una buena idea utilizar alguna de esas cosas que ya estaba viendo en la carrera y buscar trabajar en prensa. Y empecé trabajando en sociedad, en La República. Entonces, de alguna forma sí, pude ir haciendo cosas que tenían algo de sociológico. Y después, claro, apareció también lo de la música, entonces me empecé a volcar un poco más hacia la parte más cultural. Siempre metiendo alguna cosa también de cercana a la sociología, ¿no? De interpretación de fenómenos culturales y eso. Fue todo medio, no había ningún gran plan, fue un poco como aleatorio, ¿no? O sea, fue ocurriendo.
Amargo, aleatorio, ¿cómo es que esto? Amargo.
Amargo letargo.
Letargo. ¿El sociólogo está acá en las letras de este disco nuevo?
Un poco puede ser. Es medio inevitable que esté en todas partes el sociólogo, ¿no? Igual. Cuando uno hace letras, no estás con la idea de echarle un rollo a nadie. Pero sí, yo creo que hay en esa especie de sana sospecha que te instala la sociología respecto a lo que parece obvio, en las letras hay como una cosa así, como una idea medio crítica sobre algunos temas sociales. Hay otras que son directamente personales, así como de situaciones afectivas y eso, que no tienen nada que ver con la sociología, pero hay algunas que sí, que tienen que ver, en las que aparece un poco el
hay muchas sociólogo. Cosas, hay muchas puntas que tengo para preguntarte, Fernando. Estamos con Fernando Santulo, que además tuvo un pasaje grosso en lo que duró el Peyote asesino, y una propuesta con una fuerza completamente distinta a este trabajo que estamos viendo y que yo estoy tomando contacto y que estamos compartiendo con los cafeteros, digamos, ¿no?
Sí, era una cosa más de rock alternativo, te diría que casi de por momentos era metal.
Metal total.
Sí, tenía una cosa como metalera, otra cosa medio punk, pero a la vez también habían algunas señales de lo que después sería este trabajo, y me animaría a decir de lo que después haría Juan en Bajo Fondo también. Ya, pero yo te metí algunas cosas medio, algunas cositas medio rioplatenses, un poquito de milonga, Cable Pelado tiene unas cosas medio milongueras. Tomando en cuenta que también todos los que estábamos en Peyote éramos todos grandes admiradores de Jaime, de Cabrera, de Galemir, entonces de alguna forma todo eso también estaba, si bien una banda de rock que apostaba a hacer ruido y hacer una cosa muy rítmica, había una cosa uruguaya ya desde la matriz en Peyote, y en este disco un poco fue como desarrollar más eso y dejar un poco más de lado la parte ruidosa de la banda, digamos.
Bien. Me está quedando el periodista y el músico están viviendo en Barcelona, pero tienen, el músico tiene la base acá, digamos, entre Uruguay y Argentina.
Sí.
Y el periodista, posgrado y seguramente trabajo. ¿El sustento tuyo, la formación, digamos, vos te estás bancando con la música o con el periodismo?
Hasta hace 2 años con el periodismo, y de 2 años para acá con la música. Un poco así también como a los saltos, pero sí. Hasta hace 2 años trabajaba como editor de contenidos musicales en una empresa que mandaba noticias para webs y para teléfonos celulares. Entonces, de alguna forma eso también fue un poco mantenerme cerca de la música y en la música, y de alguna forma también incidió en este disco, ¿no? O sea, estar permanentemente al tanto de todo lo que estaba entrando, saliendo, ocurriendo en España y todo eso, y no solo en España, sino en la música en general, fue marcando este disco. Y digamos que desde mitad de 2008, finales de 2008, me pude empezar a dedicar solo a la música, en cosas relativas
no
al
disco.
¿No
hubo nada que pensar o fue una decisión brava?
fue una decisión brava, ¿no?
¿Estás con tu pareja y con...?
Yo tengo una nena. Una nena de 11 años, Agustina, y...
¿Y están contigo? ¿Eso es núcleo familiar? O estás...
Sí, bueno, nos fuimos todos juntos, yo después allá me separé, pero sí, fue una, o sea, ya hubo una decisión en irse a Barcelona.
Claro, viste, porque te pregunto, ¿no? Te pregunto esto por el tema de tomar esa decisión, que es...
Esa decisión la tomé más bien solo, porque ya no estaba en pareja. Si no hubiera sido... Igual, también tampoco fue nada muy muy planificado. En un momento se dio la oportunidad, una coyuntura así de que estaba... Primero un poco el trabajo de hacer el disco requería una dedicación que si yo seguía trabajando 8 horas como hasta ese momento, lo dificultaba. Por ejemplo, tuve que irme a Los Ángeles a terminar la grabación del disco. Y en ese momento era o dejaba el laburo y me dedicaba a la música, o no podía ir a Los Ángeles, o se me complicaba y le entraba una cantidad de... Y bueno, se dio la coyuntura y hasta ahora viene funcionando.
Fue una decisión correcta.
Sí, desde la perspectiva musical, sí, desde la otra perspectiva aún no lo sé, pero bueno, viene funcionando.
¿A la económica te referís?
A la económica, claro.
Santulo se llama el disco, que es el lanzamiento, digamos, solista, está bien dicho así. Es medio bravo, ¿no?
Yo tengo reticencia a eso, porque los discos solistas, viste, o los discos de cantautor suele ser un hombre que compone la canción con su guitarra y la toca. En este caso es un disco que yo tengo socios en la composición, y socios en el desarrollo del disco hasta que el disco llegue a ser lo que es. O sea, por ejemplo, el papel de Juan Campodónico como... primero es coautor de un tema, pero además hubo todo un intercambio sobre ideológico sobre hacia dónde se podría llevar el disco o hacia dónde podría ir yo como artista, que tuvo mucho que ver con eso. Entonces, diría que es un disco solista, pero con un montón de socios artísticos que lo convirtieron en lo que es. y no lo digo así por falsa modestia, lo digo porque es un dato objetivo. O sea, el disco tuvo muchas etapas. Uh-huh. En cada una de esas etapas, las personas que fueron incorporándose al proceso les fueron aportando cambiaron cosas el disco, muy únicas. Claro.
Pero decime una cosa, y cuando lo presentas en la ejecución, por ejemplo, ¿también depende de músicos o es el plan...?
No, tengo una banda. Tengo una banda que es... de hecho, ahora el show de La Trastienda, para los dos shows de La Trastienda, la banda es Daniel Benia en el bajo, que es el bajista de Peyote, Roberto Rodino en batería, que fue baterista de Níquel y baterista de Traidores, Frank Nasser en teclados, que es tecladista de todo el mundo en este momento, J. Yavar en guitarra, que era guitarrista de mi vieja banda Cato y fue guitarrista de la hermana menor, y Matías Krasiun en violín, que también, aparte de ser un violinista clásico, toca con un montón de gente.
¿Y vos te parás, encarás ahí frente con el micrófono y te, tipo cantante solista, sí, o te escondés en las máquinas?
No. Eso es una cosa que me ocurrió. A ver, yo intenté tocar instrumentos, intenté tocar batería, intenté tocar bajo, todas cosas relacionadas con lo rítmico. El problema es que cuando yo estaba, sobre todo el bajo, que fue lo que le metí más, yo estudié con Gabriel Casacuberta hace muchos años en México. El problema es que yo aparte jugaba al fútbol y jugaba de golero. Entonces iba a las clases con Gabriel, me hacía hacer un montón de ejercicios para aflojar los dedos un lunes, y cuando llegaba el siguiente lunes yo había pasado por 5 entrenamientos y un partido de fútbol y tenía los dedos totalmente atrofiados de vuelta. Entonces me dijo, bueno, tenés que elegir, o tocas el bajo o jugás al fútbol. Y decidí jugar al fútbol.
¿Dónde jugabas allá?
Yo jugaba en México, en el América. Llegué a jugar hasta la tercera del América como golero. Muy chico, 16, 17 años.
Claro. Pero te cambiaba la vida completamente. El hecho de ser profesional, el hecho de andar, ¿viste? Oye, me decía, precisas una ductilidad y una
dificultad. Y
no podía.
Por eso después, entre otras cosas, por eso fue que terminé cantando, rapeando. Siempre yo hice unas cosas medio rítmicas, que es lo que aparte se me da mejor. No soy buen cantante, pero hago algo intermedio que tiene cosas rítmicas, algo de melodía, y ahí me las apaño, digamos.
Te puedo explicar qué es ser buen cantante, pero vamos a escuchar un poco más del tema que estamos... poné el que quieras, porque ya tenemos el tema de la apertura y el tema del cierre. Para ir escuchando a Fernando Santulo con la presentación de Santulo, que además presentará oficialmente este disco el 6 de mayo en La Trastienda.
Que es su momento de entrar en acción, de sacar el freno de mano y manejar el camión. Él se queja de que camina a tientas a plena luz, bajar del metro, pelarte 10, subir al bus, durmiendo mal, sin pegar ojo, tragando bilis, escupiendo abrojos. Y al final se manijea y se convence de que la sombra es lo único que alivia al hombre, aunque no haya luz que lo alumbre, ni una mina que lo nombre. Sabe que aunque nadie gane, siempre va a haber uno que pierda. Y ahora busca una vidriera con el bolsillo lleno de piedras. Lo que mata es la humedad. Y hoy es un tiempo, tiempo de mierda. No dejes que el viento
temporal, mientras dura el temporal, lo que mata es la humedad. Y hoy es un frío que raja las piedras. No deje que el viento me pierda. Mientras dura el temporal, mientras dura el temporal.
La humedad se llama este tema que pertenece a Fernando Santulo. En este caso, ¿tenés una parcería con alguien?
Bueno, todos los temas, a nivel autoral decís, sí. Todos los temas fueron compuestos, salvo dos. Está Solo, de Los Estómagos, que está compuesto por Pelujo y Parodi, y Quién, que es una canción que compusimos con Juan Campodónico. El resto de los temas los compuse con Sebastián Peralta, que era compañero mío en Cato, el tecladista, y fue un poco el socio armónico del asunto.
El que bajó,
¿no?,
a tierra, digamos. Exacto. El que luego acolchonó.
El que convirtió en acordes los murmullos, digamos.
¿Pero estos temas son de aquella época, de la banda anterior?
¿O? No. Lo que pasó con la banda anterior, nos fuimos todos a Barcelona, y ironías de la vida, el disco lo terminó sacando Bizarro en Uruguay. Entonces, era bueno exactamente lo que me pasa ahora, pero al revés.
Todo al revés, jugando en América, dejaste el bajo, después
volví a la música. Ha sido un poco así. Entonces, cuando todo el proceso de Cato un poco nos fue como aburriendo, en un momento con Sebastián dijimos, y aparte yo, dijimos, vamos a empezar a hacer canciones nuevas. No sabíamos para qué ni nada. Y ahí justo yo retomé contacto con Juan, que estaba con lo de Bajo Fondo y estaba preparando Mar Dulce de Bajo Fondo. Entonces, un poco de toda esa especie como de momento de transición y de buscar cosas nuevas y de charlas y de trabajo. Trabajo muy chiquito, ¿viste? Muy de computadora, un micro y un mate, todo pequeñito así. Fueron surgiendo unas canciones. Dos de esas canciones terminaron en el Mar Dulce.
Una nominada Grammy, ¿no?
Esa, claro, esa que aparte no la canto yo, la canta Gustavo Cerati. Uh-huh. Esa la hicimos, es El Mareo, la hicimos con Juan. También sin una idea muy clara de qué era.
Está buenísimo, yo escuché ese tema. Fernando, y... yo digo, los músicos te deben odiar, ¿no? Por ese divorcio que hay entre los músicos que hacen o que trabajan con máquinas. Yo creo que hay un prejuicio con esto, porque si vas a un teclado también, el teclado tiene registros y no se podría. Creo que aquí uno tiene que ayornarse y aceptar que son nuevos instrumentos y nuevos instrumentistas. ¿Vos te sentís músico?
Sí, me siento músico, sí, pero... yo te diría que yo soy, en mi caso es aún peor todavía, y probablemente sea, si podía ser odiado por lo de trabajar con máquinas, en mi caso es, yo casi no trabajo ni siquiera con máquinas, o sea, yo la única máquina que tengo es un controlador, yo no sé ni tocar el teclado, lo que sí tengo es como la intuición de que escucho algo, me parece que está bien, toco una secuencia de notas, me parece que está bien, puedo componer una melodía, puedo estructurar una canción.
¿Sabes cómo armar los acordes en el ordenador?
Exacto. Pero aparte también tengo claro que si se me complica el tema de los acordes, puedo hablar con Sebastián, o puedo hablar con Juan, o puedo hablar con cualquiera, y decirle, che, esto me gusta la canción, pero me parece que está un poco chata. ¿Qué te parece si le metemos una parte C que salga para no sé dónde? Y aparte yo soy un convencido además de que cuando uno trabaja en equipo, las cosas suelen salir mejor. Y que uno es bueno en algunas cosas y en otras no. Entonces siempre vas a poder encontrar, si estás dispuesto a trabajar con alguien, encontrar gente que haga algunas cosas mejor que vos y que le aporte le ponga un plus a la canción. Entonces no tengo ningún complejo de autor respecto a esto. Y sobre si me siento músico, sí, digo es lo que hago. Lo hago desde hace muchos años, pero lo hago, digamos, full time y profesionalmente desde hace un par de años o más, o sea que sí.
¿Cómo te ves en los próximos 5 años, Fernando?
Jugando al fútbol, no.
Yo te iba a decir, cuando se te presenten dos situaciones y vos vas a tomar aquella, toma la contraria, como la puerta, ¿te acordás?
Claro, tipo Castillo de la Suerte.
Sí, toma la contraria porque es estarte tranquilo que vas a volver a eso.
Bueno, la otra vez leí, es una digresión, pero leí que si cuando tenés... es una cosa que es estadística. Si vas eliminando, elegís, cambiás en la última, no sé por qué razón estadística, aumentan las posibilidades de que le invoques, que esquives el chancho y que te ganes la televisión o algo así. Es de verdad, lo leí en alguna parte.
¿Sí?
Igual espero no tener que... No creo que vaya a jugar al fútbol en los próximos años.
y sí, anda con el chancho a UPA.
Puede ser.
Bueno, pero ¿cómo te ves en los próximos 5 años? ¿Vinculado con la música o vinculado con el periodismo?
No, vinculado con la música. Igual es un poco random el proceso, si ocurren cosas que estoy empujando para que ocurran, o sea, si yo por ejemplo ahora tengo compuestos un montón de canciones, algunas de esas canciones irán para por ejemplo para el nuevo disco de Bajo Fondo, otras para otra gente con la que estoy colaborando, y algunas de esas canciones irán eventualmente para un nuevo disco mío. Lo que pasa es que, viste, bueno, vos sacas discos, sabes lo que es la cantidad de factores que tienen que irse juntando para que saques un disco, para que ese disco tenga una cierta difusión, etcétera, ¿no? O sea, y más en mi caso, que trabajo como a varios hemisferios, ¿no? O sea, por un lado yo estoy en Barcelona, pero la gente con la que trabajo, Juan, está en Montevideo, Santa Olalla está en Los Ángeles, entonces es como un puzzle que no es fácil de armar. Yo calculo que sí, que en los próximos 5 años me estaré dedicando a la música, ojalá. Me encantaría, pero tampoco tengo ninguna garantía de que vaya a ser así, ¿no?
El próximo 6 de mayo en La Trastienda, ¿cuántos shows van a ser?
En Montevideo 1 el 6 y el 7 en La Trastienda de Buenos Aires. Hago Montevideo y Buenos Aires.
Ah, sí.
Sí, y yo.
Cruces el charco.
Yo no sé si es una presentación. El otro día conversaba con Roberto del Cuarteto y decía: bueno, nosotros estamos haciendo los conciertos de despedida del disco. Esto es un poco del disco, salió hace como un año. Ya hice unas trastiendas de presentación, hice algunos shows en el medio. Y un poco no sé si llamarlos shows de despedida del disco, porque tampoco no tengo una fecha para el próximo disco, pero. Son también una chance de mostrar alguna canción nueva, de revisar alguna canción, por ejemplo, revisitar alguna canción de Peyote o alguna otra canción en versiones ayornadas, digamos.
Claro.
Y demostrar un poco para dónde podrían ir algunas de esas canciones de un futuro segundo disco. Es un poco eso, la idea del show.
Te agradezco la visita, Fernando, un gusto conocerte y seguiremos estos pasos para ver dónde andan, dónde te llevan, a ver qué puerta elegiste.
Si en el arco o en el estudio.
En el Arc du Triomphe, a ver qué puerta elegiste, ¿está?
Bueno, muchas gracias.
Merda entonces para La Trastienda de Montevideo y Merda entonces para La Trastienda de Buenos Aires.
Muchas gracias.
Nos vamos con el tema.
Intacto.
Intacto. Fernando Santulo en Café Torrado.